is the lamb that was slain from the foundations of the world.
Bendita es la oveja que fue inmolada desde el principio del mundo. Gracias. Te coronamos, Correo Rey. Queremos estar contigo. Queremos ser separados. Eres santo, santo, santo. Te amamos tanto, Señor. Padre, te damos gracias. Como a tus hijos, Padre, venimos a ti con nuestras necesidades. A todos aquellos que tienen necesidades físicas entre nosotros. Señor, dijiste en tu palabra que tú nos sanas por sanación. Y venimos en este Shabbat para pedirte que traigas sanación a estos amigos, a estos seres queridos que tenemos. Te pedimos que bendigas a tu pueblo financieramente. No puedo dejar de pensar lo que hiciste en Egipto. Bendiciste a tus hijos con las riquezas de Egipto y ellos regresaron, voltearon y dieron una gran parte para la construcción de tu templo. Abre las ventanas del cielo. Y oramos por todos nuestros seres queridos que no te conocen. Acércalos hacia ti. Trae personas. Pon personas en sus caminos para que ellos puedan recibirte. Rompe esos corazones de piedra para que se volteen hacia ti. Con todo su corazón, levantamos también a todas las naciones del mundo y a las nuestras propias. Dale sabiduría a nuestros líderes. Dale a sus corazones, cambia sus corazones de corazón de piedra a uno de carne, a los religiosos líderes, a los políticos, y que tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. Sabiduría en Israel, Señor, para Israel, para que sean como los hijos de Isaacar, que sepan qué hacer en los momentos que están viviendo. Te damos gracias por todo esto y en el nombre de Yeshua, y todos dicen amén y amén. ¿Quién ha sentido la presencia del Señor esta mañana? Vamos a tener a Anita haciendo un anuncio y va a orar por los niños. Nuestra clase para los niños de Torah está terminada y pueden ir a verla. Es un salón muy lindo. Edades desde los 3 años hasta kindergarten. Padre Dios, te alabamos por cada corazoncito que está aquí, porque nos has bendecido. Ayúdanos, Señor, a enseñarles a hacerlos crecer y que a enseñarles de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra. En el nombre de, en tu precioso nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento. Amén y amén. Una de las cosas interesantes es la porción de Torah de hoy es Teruma. ¿Y qué significa teruma? ¿Alguien recuerda? ¿Qué significa? Contribuciones. Contribución. Quiero preguntarles algo. ¿Qué le puedes dar a alguien que ya lo tiene todo? ¿No crees que Dios tiene todo lo que necesita? ¿Qué es eso que estamos en posibilidad de darle a Dios que Él no tenga? Exactamente, tu corazón. Eso es lo que Él quiere más que nada. Como sabes, el amor no puede ser forzado. Amor no puede ser tomado. Amor tiene que ser ofrecido. Y eso es lo que Él está pidiendo, que ofrezcamos nuestras vidas a Él. En Éxodo 25, donde vamos a empezar. Verso 1 y 2. Habla como el Señor habló a Moisés y le dijo, dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. Teruma, una teruma. de todo aquel cuyo corazón le mueva al hacerlo. Eso es como quiero de la ofrenda. Dios dice, solo quiero que Dios, lo que Dios quiere es que los hombres le dan voluntariamente del corazón. ¿Y qué significa teruma más que contribución o ofrenda? Vamos al hebreo. Se deriva de dos palabras, dos raíces. ¿Qué significa una separar? Es por decir, si tú estás separando la vajilla de tu abuela de tus vajillas de diario, estás separando, esas son santas. Entonces, también significa elevar, levantar hacia Dios, es algo santo. Eso es lo que quiere que hagamos, pero hay muchos cristianos que se equivocan cuando están hablando de las ofrendas. Esto no es una ofrenda para el pecado, no es ordenada. Esto es algo que uno da voluntariamente, y ni siquiera fue un animal. En esto fue de las cosas que sacaron de Egipto, de las riquezas. En el verso 3 y 7, esta es la ofrenda que tomarán de ellos. Oro, plata, bronce, tela azul, púrpura, escarleta, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de mariposa, madera, casia, aceite para el alumbrado, especies de aceite de la unción para el incienso aromático, piedras ónice, engaste para el efod y para el pectoral. Estas son posesiones que tenía para construir un lugar para que Dios viva con ellos. Miremos en Éxodo 25:9. Esta es la clave. Dios le dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Entonces, lo importante es esto. La ofrenda tenía que haber sido hecha que encaje en el modelo. Si vas a construir una casa, si quieres que sea todo sea de madera y alguien trae metal, entonces está fabuloso que sea metal, pero yo creo que quiero que esto solo sea de madera. Entonces tenemos que estar seguros de que cuando hacemos una ofrenda a Dios es lo que Él quiere y que está separado, hecho santo, y luego ser elevado y hacia Dios. Y también tiene que ser de acuerdo al patrón. Entonces nos está diciendo que hay algo en el cielo que está ya construido, que está mostrándole a Moisés. Y él está diciendo, quiero que lo hagas exactamente como esto. Mira la palabra aquí. Cuando dice, cuando lo harás, es la forma de que lo hagas. La palabra raíz que se usa es Mishkan. La palabra raíz es la raíz, es Shekan, que viene de la palabra Shekinah. Y cuando se pone la letra Mem enfrente, es lugar. Entonces significa un lugar de morada, donde Dios quiere vivir, donde Dios quiere morar. Entonces necesitaban construir un lugar donde Dios quiere vivir. Ustedes saben que Dios no necesita una casa para vivir, pero en realidad esto ya lo había hecho para nosotros, no para ellos. Esa es otra cosa que tenemos que entender. Pero cuando lo hacemos de acuerdo al patrón o al modelo, es importante, porque si vas a construir una casa para un perro, vas a hacer una casa de 3,000 pies o 300 metros. Puedes hacerlo, pero ¿para qué? Pero si estás haciendo una casa para una familia bien grande, no vas a hacerla de 10 metros. Entonces tenemos que hacerlo de acuerdo al modelo que Dios está diciendo, porque no lo estamos construyendo para nosotros, sino para Él. ¿Tiene sentido? Miremos a una de las cosas que la palabra hebrea, donde dice te voy a mostrar, esa palabra hebrea es mare, que significa un espejo. Voy a hacer como un espojo, mare. Es algo que está reflejando algo que está en el del cielo hacia aquí. Es como se debe de hacer. En Éxodo 26:1, él dice, harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura, escarlata. Y luego dice, y quiero querubines habrá de haber artífice, obra de haber artífice. Entonces, Dios dice que no hagamos ninguna cosa de que está haciendo réplica aquí, pero aquí Dios está diciendo que lo haga. Pero Dios quiere hacer, Dios puede hacer lo que Él quiere. No. Él nos deja saber qué es para nosotros y lo que es para Él. Y Él puede hacer excepciones, pero no se puede hacer donde uno quiere o como quieras. Tienes que hacerlo de acuerdo a lo que Él dice. Entonces, se supone que hay querubines arriba en el cielo y aquí quiere que se hagan otros. O sea, que hay una cosa increíble en Éxodo 26, 3 y 5. Dice, cinco cortinas estarán unidas una con otra. También otras cinco cortinas estarán unidas una contra la otra. Harás lazos de tela azul en la borda de la cortina del extremo del primer enlace y de la misma manera las harás en el borde de las cortinas del extremo del segundo enlace. Y luego dice, harás 50 lazos en la primera cortina y harás 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo. Los lazos se corresponderán unos a otros, o sea que estén unidos unos a otros. Y quiero mostrarles algo que solo se ve en el hebreo, no se ve en el español o en el inglés. Aquí está la primera parte de ese verso, donde dice que ellos tienen que estar unidas unas con otras. Y luego es en el verso 3, pero en el verso 5, que están corresponderán unas a otras. Pero antes, que las palabras son exactamente las mismas. Aquí en inglés, en español dice una, serán unidas una con otra, y otro dice corresponderán unos a otros. Y es casi lo mismo. Tienen que estar unidas, que están una con otra. Pero la transliteración de el hebreo dice, se ve la primera isha. Isha, los que saben hebreo, que están aprendiendo, isha es un, ish es hombre, isha es mujer. Entonces, básicamente lo que está diciendo una mujer con su hermana. Es como, aj es men. Aquí se ve una traducción de construir el tabernáculo con estas cortinas que tienen que ser como mujeres que están uniendo, unidas a otros, agarrándose la una de otra. Como mujeres hermanas, es increíble. Eso es donde estamos a entender que todas las mujeres de nuestra congregación deben ser como hermanas y deben mantenerse unidas para que no sean separadas. Amén. Entonces miremos en Éxodo 26, verso 36-37. Harás también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino torcido, obra de tejedor. Harás cinco columnas de casa para las cortinas y las revestirás de oro. Y sus ganchos serán también de oro. Fundirás cinco vasos de bronce en ellas. Y voy a mostrar aquí cinco palabras más en detalle. Una es cortina, otra es columnas y otras son ganchos. La palabra para ganchos, ¿saben cuál es la letra? Es la letra Vav, que significa gancho. La misma letra Vav es como un clavo que conecta, un gancho que conecta. Entonces tenemos Vavs en el tabernáculo. ¿Qué sucede? Dios está conectando el tabernáculo del cielo al de la tierra. Esta es la conexión que se está haciendo en cuanto que se había perdido en el jardín del Edén. Y años más tarde, Dios está trayendo, enganchando su presencia con la tierra. Así como el tabernáculo era la casa de Dios, quiero que sepan, así como el tabernáculo era la habitación de Dios mientras estaba en el desierto, así también la Torah es la habitación de su palabra hoy. No solo conozca al cielo y a la tierra, sino que uno a otro. Y en Éxodo 40:18 está diciendo como Moisés levantó el tabernáculo y puso sus bases, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas. Otra palabra para columna es pilares, pilares y columnas. Y estas columnas alrededor que están apoyando a las cortinas que están alrededor. Y no solo las columnas tenían columnas, pero también tenía cortinas, que era letra, las columnas eran letra B, y también cortinas que son como una sábana. Pero también puede significar una hoja de papel. Esto se puede continuar, esto se puede considerar una página, una sábana. En cada rollo de Torah hay 304.805 letras y en 248 columnas y aproximadamente 50 cortinas por rollos. Y todas empiezan con la letra B, conectando una columna a la otra. Si miran a un rollo de la Torah, van a ver que cada palabra, cada columna empieza con la letra B. Y hay solamente 5 excepciones, pero hay una razón para eso. Eso es increíble. Luego vemos Éxodos 25:8. Y dice que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Eso tampoco es una traducción muy correcta. Les voy a explicar la palabra en hebreo de santuario. Una mejor traducción es, una parte es correcta. Cuando estás construyendo un santuario, estás pensando que apropiado, un idioma apropiado, traducido apropiadamente diría para que viva él dentro de ella. Pero no dice eso. Él dice, quiero que me construyan un santuario para que yo habite en ellos. Y dice, que me hagan un parece que la traducción en español está mejor que la de inglés. En el español sí dice que para que yo habite entre ellos. En Lucas 17:21 dice, dirán, miren, aquí está, allí está, porque el reino de Dios está, ¿dónde? Entre ustedes. Es donde Dios quería morar, entre nosotros, entre ustedes. Segunda de Corintios 6:16. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios. Este es el verso en que se estaba repitiendo, se estaba hablando. Es lo que siempre fue así. Ellos querían estar en ellos, no alrededor de ellos. Dios quiere que estar dentro de ti cada mañana como su santuario. Cuando te despiertas, invítalo para que él experimente la vida a través de ti, para que él sepa por las cosas que tú estás pasando. Apocalipsis 21:1-3. Entonces vi en el cielo nuevo una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces ahí una gran voz que decía desde el trono del tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. En realidad ustedes son los que van a hacer la pared. Él es el centro, la piedra de donde se empieza todo. En 1 Corintios 12:27 dice, ustedes son el cuerpo del Mesías y cada uno individualmente un miembro de él. Entonces, todos somos simplemente no completamos todo el templo, el edificio. Somos como un ladrillo, cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que ser parte del gran templo de Dios. Entonces, el tabernáculo acerca de Yeshua, el tabernáculo también se convierte en una figura de nosotros, porque nosotros somos el cuerpo del Mesías. Cuando miramos al tabernáculo, cuando estamos haciendo un estudio, te estás mirando a ti mismo. ¿Has pensado en eso? Corporalmente somos el tabernáculo, templo y los miembros individualmente. Miremos en el 1 Pedro 2:4-6, viendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Y también ustedes son piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por el medio de Jesucristo. Y luego dice, porque y yo pongo Sion, una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Tienen que entender que no solo somos sacerdotes, pero somos el sacrificio. ¿Ven eso? Se supone que debemos de ser el sacrificio viviente, pero también debemos de ser sacerdotes. Piensen en esto. El pueblo es el material. El pueblo son las cortinas. Nosotros somos el oro, la plata, las vidas preciosas. Por eso dice en Corintios, ten cuidado cómo estás construyendo. Tenemos que darnos cuenta de que somos el templo de Dios y nosotros construimos el lugar de santidad donde Dios quiere vivir. Miremos 2 Timoteo 2:20-21. Ahora bien, en casa grande no solamente de vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos por honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien limpia estas cosas, será un vaso para honra santificado, útil para el Señor, preparado para toda obra buena. Entonces tienes que preguntarte, ¿estás haciendo a ti mismo de oro y preciosa, plata y cosas hermosas, o te estás haciendo algo de madera? ¿Dónde queremos estar en el templo? ¿Dónde queremos estar localizados en el tabernáculo? En Éxodo 25:8 dice que me hagan un santuario. En lugar de Mishka, ahora se convierte en un Mikdash. Es un lugar santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mikdash es un lugar santo. Entonces, Dios quiere morar en un lugar santo. Aquí están diferentes nombres para el tabernáculo de Moisés. En inglés decimos santuario o lugar santo. Es Mikdash. Cuando se dice tabernáculo, se está refiriendo a Mishka. Cuando se dice la tienda de reuniones, se le llama Oel Moed, que significa el lugar donde nos reunimos. Si te quieres reunir con Dios, ¿dónde te vas a encontrar? Nos vamos a encontrar a las 3 en McDonald's y te vas a Wendy. ¿Sabes? Vas a perder la cita. Dios dice, aquí estás donde me quiero reunir contigo y quiero reunirme contigo a las 10 de la mañana. ¿Qué pasa si te apareces a las 3? Ya perdiste la reunión. Entonces dice, soy santo y Dios quiere vivir entre cada uno de nosotros, así que tenemos que construir una teruma, nuestra ofrenda. Nosotros debemos ser la ofrenda donde Él quiere vivir, porque Él quiere ser santo, porque Él solo puede morar en un santo, santo, en lugar santo. Gracias a Dios que Él hizo oxígeno, porque si no podríamos vivir aquí. Entonces, eso es lo que Dios también dice. Yo solamente puedo vivir en cierto medio. Entonces, depende de nosotros que hagamos ese medio para que Él viva. Wow, eso es profundo. Esta es una línea esta de plomo para hacer las cosas derechas. Si no lo usas correctamente, tienes que destruir el edificio. Eso es lo que sucedió con el templo de Salomón y de Herodes. Dios quiere vivir dentro de ellos, pero estaba fuera de línea. Tuvo que destruirlo. No quiere decir que Dios no quiere otro templo. Que Él quiere que sea algo que esté en línea. Miremos en Amos 7:4-9. Esto se mostró el Señor. El Señor Dios llama para juzgarlo con fuego, consumió el gran abismo y empezó a consumir el campo. Entonces dice, Señor Dios, te ruego, ceses. ¿Cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? El Señor se apiadó de eso y dijo, esto tampoco sucederá, dijo el Señor Dios. Y esto que Él mostró al Señor junto a un muro hecho de plomo y tenía en su mano una plomada. Y el Señor dice, ¿qué besamos? Una plomada. Le respondió. Entonces dijo, voy a poner una plomada en medio de mi pueblo Israel. Yo no volveré a dejarlos sin castigo. Los lugares altos de Isaac serán asolados y los santuarios de Israel destruidos. Y yo me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. Entonces, Dios tiene esta plomada, esta línea de plomo para cada uno. ¿Quiere saber? Esa es la de si este lugar que estamos construyendo para él está en línea con este plomado o no. Esta es la vida que tenemos. Si sabemos si fuera de la línea del plomo estamos, está bien, arréglalo y no empiezo otra vez hoy día. Por eso es muy importante en esos 29, Éxodo 29, 46, dice, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Para una razón, una forma de que las naciones saben que Dios está entre su pueblo es porque él está con su, porque Dios está con su, viviendo con ellos. Ese es el problema de Jerusalén en este momento. Es donde algún día el Señor va a mostrar que Él es el rey de toda la tierra. Y otra cosa que quiero mostrar es, yo soy el Señor tu Dios que los trajo ¿de dónde? Fuera de la casa de Egipto. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios no puede morar en ellos cuando estaba en Egipto. ¿Dios está en todas partes? Sí. ¿Estuvo en Egipto? Sí. Pero Él quería estar con su pueblo de una forma muy especial y solo puede hacer eso cuando sale de Egipto. Entonces, si queremos que Dios viva en nuestra vida en una forma especial, también tenemos que dejar Egipto. Otra cosa, ¿por qué Dios, que es la fuente de todo lo que existe, necesita cosas materiales de sus hijos? ¿Por qué Dios tiene que pedir oro y silva y todas esas telas finas? ¿No puedo decir ya así y obtener todo lo que quería? Les voy a decir, la mejor razón es porque saben que el amor crece cuando uno invierte algo de lo suyo propio. ¿Quién ama más, los padres a los hijos o los hijos a los padres? Por supuesto, los padres son los que aman más, siempre están invirtiendo en ellos. El asunto es sacrificio es que si tú inviertes en él, más lo amas. Mientras más inviertes en Dios, más lo amas. No necesitaba nada, pero él sabe que esa es la forma en que construye una conexión con sus hijos cuando ellos se convierten en dadores. Si Dios crea algo de nada, ¿quién sabe que Dios creó todo por nada? ¿Por qué inclusive necesitó gente que venga a trabajar cuando Dios podía mover sus dedos y todo se hubiese formado? Porque Dios ama el esfuerzo de sus hijos. En un sentido ese, Dios está diciendo que se está buscando, esperando que nosotros actemos, porque Dios dice que no va a traer su presencia divina hasta que hayamos participado juntos en la construcción de su lugar de descanso. Esto nos dice que tenemos que estar juntos, tenemos que trabajar juntos. No significa que vamos a hacer cada uno nuestro propio tabernáculo. En el desierto cada uno tenía que cooperar. Todos estamos en el mismo barco. Y eso es lo que Dios quiere, es unidad. Otra cosa que es asombrosa para mí es lo humilde que Dios es. Si alguien tiene derecho y la habilidad de estar lleno de orgullo, tiene que ser Dios, en serio. Tiene todo derecho, pero no está en sus notas, pero Miqueas dice, Él te ha dicho, oh Señor, te ha mostrado lo que es bueno y lo que se te requiere. Pero amar a Dios y caminar humildemente con tu Dios. No que andes con un Dios, no andes en orgullo y con con gran Dios. No, Él anda con humildad. Aquí tenemos un Dios muy humilde. Para darte una idea de lo humilde que es, ¿cuántos de ustedes le gustaría, le hubiese gustado hacer un mosquito en la pared que podía mirar cuando Él estaba construyendo todo? Pero cuando hablamos de Génesis, cuando Dios está creando el firmamento y el cielo, y a veces yo decidiría que Él hubiese hablado más detalles y nos hubiese contado más cómo sucedió todo eso. Pero lo único que hace es nos da 32 versos acerca de la construcción de su tabernáculo. Pero con un padre amoroso dice, pero dime, ¿qué te dije? 450 te voy a hablar de la historia de cómo sus hijos crearon voluntariamente un lugar para él, para que él viviera. Miren todo lo que mis hijos hicieron ya para que yo viviera con ellas. Él les dijo, entonces para él, todo lo que él hizo cuando la creación del cosmos es solamente 32 versos, pero miren lo que he hecho mis hijos por mis 450 versos. Y la Torah es para siempre. La palabra de Dios está para siempre. Él siempre quiere ser que sepa lo que sus hijos hicieron por ellos. Es algo que quiero decir. En el jardín de Edén, yo pensé que cuando Dios habló que todo existiera, yo pensé que el jardín era parte de eso, pero no esa. Dice que el Señor Dios sembró el jardín. Él se ocupó personalmente de ello. ¿Y qué nos está pidiendo en la porción de Torah? Nos está diciendo, ¿podrían ustedes crear algo para mí en su vida? De su propia voluntad, voluntad, el trabajo de sus manos. Dios voluntariamente creó un lugar para que nosotros, hermoso, para que nosotros moremos en él, y hasta sembró un jardín del Edén especialmente para la humanidad. Ahora quiere que creemos un lugar especial para él en nuestras vidas. De nuestra propia voluntad y del trabajo de nuestras manos, debemos crear para él un lugar habitado como una tarjeta casera de un padre. En esta parte donde dice que no se deben hacer imágenes, pero hay querubines en tres partes del tabernáculo, uno sobre el arca, otro en el velo y otro en el mater que está sobre el lugar santísimo. Hubieron tres separaciones básicas. Cuando pienso en los querubines, cuando Adán y Eva pecaron, aparecieron ahí por primera vez los querubines. Y ahora los encontramos nuevamente. En lugar de separarlo, están dándole la bienvenida, la entrada a la presencia de Dios. Cuando Dios creó el universo, lo primero que creyó fue separó la luz de la oscuridad. Lo segundo fue los firmamentos. Lo separó las aguas para crear el aire entre el aire y la tierra. Luego creó el día de la noche. Tres separaciones. Luego una cuarta sin intención cuando el hombre fue separado del jardín después del pecado. Algo quiero que pensar. Se dice que, no sé si saben ustedes eso, que se dice que el tabernáculo era una repetición de la creación del universo. Y le voy a mostrar por qué se dice eso. Después del primer día de la creación, miren lo que dice en el Salmo 104, 1 y 2. Dice, bendice alma mía al Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y majestad, cubriéndote de luz como un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Y lo vamos, y en lugar de Mishkat, dice en Éxodo 26:7, dice, proclamando con una voz de acción de gracias y contando todas tus maravillas. En el segundo día de creación, Génesis 1:6, entonces, que haya una expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y que vemos aquí en el... En la creación de Mishka o el tabernáculo, dice en Éxodo 26:33, colocarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo y el arca de testimonio. El velo le servirá como división del lugar santo y el lugar santísimo. Y el tercer día de creación, en Génesis 1:9, entonces Dios dijo, júntese en un lugar las aguas que está debajo de los cielos y aparezca seco. Sí. Acerca del Mishka, Éxodo 30:18, haga una pila de bronce para el lavatorio y colocarás agua en ella. Y del cuarto día de creación, dice en Génesis 1:14, entonces hay umbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, que sea señaladas para la estación y años. En Éxodo 25, Mishka, que haga un candelabro de oro y puro. El candelabro fue hecho. Aquí vemos la luz. El quinto día, Génesis 1:20. Dios dice, llénese las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y que vemos en la creación de Mishka, los querubines tendrán extendía las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio de las alas. En el sexto día de la creación, Génesis 1:27, Dios hizo al hombre en su imagen suya. En el Mishka, Éxodo 28:1, entonces harás que se acerquen de ti a los israelitas. Aquí ya viene la humanidad. El séptimo día de la creación, Génesis 2:1-3, cuando los cielos fueron acabados, el séptimo día, Dios terminó ese día y descansó en el séptimo día por todo su trabajo que había hecho. Dios bendijo ese séptimo día, lo santificó porque él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. En Mishka número 7:1, el día en que Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo consagró con todos los muebles, también ungió y consagró el altar y todos sus utensilios, así como Dios había santificado el sabbat. Y luego, ¿qué encontramos en Éxodo 39:43? Moisés examinó toda la obra y vio que la habían llevado a cabo tal como el Señor había ordenado, así la habían hecho. ¿Y qué hizo Dios? Dios los bendijo el séptimo día, y Moisés también. El tabernáculo, en Génesis 3:24, expuso al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines. En número 2:3, es donde acampan en el oriente hacia la salida del sol, serán a la bandera del campamento de Judá según las de Jerusalén. ¿Ven el paralelo de la creación de Génesis y del tabernáculo? Pero se viene al punto de que nosotros debemos ser tabernáculo, un lugar creado para Dios. Vamos a la Haftarah. Para aquellos que no saben qué significa, esta es la sección de los profetas que corresponde a la porción de Torah que estamos leyendo. Algo que quiero mostrar, no sé si sabían, pero de acuerdo a la fuente judía, Salomón se convirtió en rey por los 12 años y murió a los 40 años. Murió a los 52 años. Esto se ve en la primera de Reyes 11:42. Reinó por 40 años. De los 12 a los 52. En la primera de Reyes 3:1, dice, Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto. No sé, no lo tengo aquí, pero esa palabra emparentó es porque se casó con su hija. Cuando dice emparentarse, porque a través de un matrimonio tomó por esposa a la Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su propia casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Lo interesante es que hacer de esto es de que aquí estamos hablando de la porción de Torah, de la construcción de la Mishka, que tiene que ser separada, elevada, santa. Una de las cosas que Dios le dijo a los reyes es que no deberían de casarse a los, con los egipcios. ¿Y qué vemos aquí? Él se casa con la hija de Faraón. Y hablando de la construcción del tabernáculo, pero Salomón está construyendo una casa para la hija de Salomón también, del faraón. Y saben que desde la fundación, desde la base de... Oh, Salomón no empezó la base del templo hasta los 4 años más tarde. Los primeros años se emparentó con todos los vecinos, se casó con 1,000 esposas y todas eran alianzas políticas. Así es como él hizo un tiempo de descanso sin guerras, porque estaba los primeros 4 años estaba haciendo alianzas políticas. Entonces todos en esa zona querían que se casaran con Salomón y eso era una forma de hacer una alianza. Acá hay algo que les voy a leer de escrita por de literatura judía que quizás sea ahorita. Miren lo que dice. 2,000 años atrás, el pueblo judío no aceptaba convertidos en la zona mesiánica, en la área mesiánica. Ellos decían, la motivación de convertirse tiene que venir por amor a la verdad y el deseo sincero de unirse a los judíos era... Y no, se dan cuenta de todos los peligros que ellos habían pasado. Y dicen, como en David y con la época de David y Salomón, también será en la era mesiánica. Los judíos van a tener paz, prosperidad y un liderazgo único durante alrededor de las naciones. Pero en esta época habrá muchas personas que van a querer unirse a los judíos, no por el deseo de la verdad, sino por el beneficio. ¿No es eso increíble? Cuando los cristianos están tratando de acercarse a los judíos, al pueblo judío, que es al principio de la era mesiánica, por 2,000 años, están escuchando esa época de que muchos gentiles se van a venir. ¿Y cuál va a ser su mayor verso? Va a ser, vamos a ser bendecidos y te bendecimos a ti. Ellos dicen, esa falta de sinceridad de conversión no será aceptada en el futuro. Y aquí hay un ejemplo en el libro de Esther. Purim está por venir. Y miren el capítulo 8, verso 12 al 17. No tengo esa escritura. Está hablando del rey Ahasuerus en el mes de Adar. El mandamiento fue dado que los judíos tendrán derecho de defenderse en contra de sus enemigos. Aquí los judíos tenían gozo y estaban listos para defenderse y hicieron una fiesta y un buen día. Y mucha de la gente de la tierra, porque se convirtieron en judíos, porque tuvieron temor de ellos. Aquí se está viendo otra vez la motivación del corazón. Tenemos que ser santo, 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 incluyendo la motivación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Venimos a la congregación, venimos a la iglesia, manteniendo Shabbat, siguiendo a Torah. Nuestra motivación es porque por los beneficios o porque somos hijos de Dios y queremos obedecerle. Escuchen la primera de Reyes 5:4. Regresa Salomón. Pero ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes. No hay adversario ni calamidad. Pero miren el siguiente capítulo, 6:37-38. Cuando el cuarto, en el cuatro años, en el mes de Sivan, se echaban los cimientos de la casa del Señor. Esperó por cuatro años. Y en el año undécimo del mes, terminaron la casa y todas las partes. Entonces fueron 7 años para construir el templo de Salomón. 7 años. ¿Por qué le tomó daño? Miren el 1 Reyes 7:1. Primero tuvo que construir su propia casa por 13 años. ¿Y qué más? En la primera de Reyes 9:10. Y sucedió que después de 20 años a los cuales Salomón había edificado las dos, la casa del Señor y la casa del rey. Así que él también estaba ocupado construyendo su propia casa. Y también había construido una casa para la hija del faraón, que él había tomado por mujer. Entonces Salomón estaba bien ocupado. Mishka, ya sí, voy a empezar 7 años para la casa del Señor, 13 años por mí, otra casa para la hija del faraón. Hablando de programa de construcción, Salomón era un constructor. Es más, miren el 1 Reyes 11:7-14. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, el ídolo abominable de Moab, es el que los sacrificaron a los niños. En el monte que estaba frente a Jerusalén y Molech. Este es en el monte de los olivos. Ídolo abominable de amonitas. Y también hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel y se le había aparecido dos veces. Y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses porque él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Pero ser Salomón, ¿qué? ¿Tú sabes que todos somos Salomón fue el hombre más sabio de la tierra. Dios se le habla dos veces y en su cara le dice, no voy a hacer lo que me estás diciendo. Wow. Por eso Dios le dice, ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti te lo daré a su siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Y continuando
23:27.
Salomón y está aquí que no tiene adversarios, pero como no ha hecho lo que Dios le ha mandado, ya que está sigue construyendo su propio reino, aquí vienen los adversarios. Pero no son los únicos adversarios. Primera de Reyes 11:23-26. Dios también se levantó otro adversario, Salomón. Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido del Señor. Eser, rey de Soda, y había reunido consigo hombres y había hecho jefe de una banda de merodeadores después que David mató a los de Soba y fueron a Damasco y permanecieron allí y reinaban en Damasco. Rezón fue adversario de Israel durante todos los días de Salomón, además de la maldad hecha por Jabad, y aborreció a Israel y reinó sobre Aram. En estos últimos días todos están buscando a Salomón para que resuelvan el problema del Medio Oriente. Eso no es, Dios no va, Salomón no va a resolver estos problemas, pero eso es hoy en día que están buscando, porque ellos piensan que fueron Salomón. Salomón renunció a 27 ciudades en Galilea, tierra por paz. Ustedes saben, muchos de ustedes me han escuchado enseñar acerca de Salomón y entienda. ¿Ustedes saben cuál era la ofrenda de él? Es 666 talentos de... Entonces, no busquemos a seguir a Salomón. En Marcos 12, en Brit Hadashah, Marcos 12, 36-37, dice, David mismo dijo en el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y David mismo ya lo llama y dice, Señor, ¿en qué sentido es pues su hijo? Hoy en día todo el mundo está buscando en el Mesías, el hijo de David. El Mesías va a ser el hijo de David, pero ¿cómo el hijo de David puede ser el David, el Dios de David? O el Señor de David. En Salmo 103:1, y aquí Yeshua está diciendo, donde Yeshua ha dicho, Salmo de David, dice el Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Ah, esto es lo que estaba hablando en Marcos, pero la respuesta, ¿cómo puede ser esto? Pero miren en Miqueas 5:2, pero tú, Betlehem, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus imágenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esto nos está diciendo de la deidad de Yeshua. Él es Yuhaibafe, que vive entre nosotros. Él hace un tabernáculo dentro de nosotros, entre nosotros, así como el tabernáculo fue hecho de pieles y piedras. Imagínense las columnas como huesos. Piensen en este tabernáculo como nosotros, como un cuerpo humano que está, es que tiene el espíritu que está dentro de nosotros. Yuhaibafe se convirtió en un hombre temporalmente porque él, de Aní, quería experimentar este mundo con sus propios ojos dentro de ti. Y todo lo que nos está pidiendo es que nosotros nos ofrezcamos a él. Y como el Modé Aní termina con grande su fidelidad, ¿cuántos creen que Dios es fiel? Amén. Él es fiel. Oremos. Avinu Malkeinu. Padre, Rey, te amamos, Señor, tanto o cuanto, Señor. Eres tan fiel para cada uno de nosotros. Queremos proclamar a ti. El servicio fue increíble esta mañana y sentimos tu presencia. Aquí todos nosotros, con todos los que están en línea con nosotros, en vivo y en directo, queremos construir esta presencia. Queremos tener esta presencia. Queremos. En este Shabbat es un salmo solo para ti y pedimos que tu presencia venga. Y Shekhan, que vive entre nosotros, queremos crear un mikta. Queremos enfocarnos en ti, solo en ti. Que todas las distracciones de este mundo se vayan en este momento, Señor, mientras separamos esta canción, dejándote saber cómo creemos que tú eres fiel. Y los que necesitan oración pueden venir hacia adelante. O oren por ustedes mismos, por sus familias o por alguien al lado de ti. Recuerden, no es acerca de nosotros, es acerca de Él. Eres tan grande, Abba, Padre. Eres grandioso. Y tú creaste ese lugar para que nosotros vivamos. Y nosotros queremos crear un lugar para ti, Abba, Padre. No solo quieres bendecirnos, pero quieres poner tu nombre en nosotros. Queremos recibir eso, Padre. Y quiero ser ese lugar de morada para ti. Así como le dijiste a Aarón, que diga, Ibarejeja Adonai Berishmaeja, Ya Adonai Panabeleja Bijuneja, Isa Adonai Panabeleja Vea Semlecha Shalom. El Señor te bendice y te guarda. Que el Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz en ese maravilloso nombre, Eyed Asher Eyed. Vayan, sean bendecidos y bendice a alguien en tu salida.